Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas.
Vamos a reflexionar hoy sobre la Pascua y quisiera que abriéramos el Salmo 118, que tiene una particularidad este Salmo. El Salmo 118 es el centro mismo de la Biblia. El centro mismo de la Biblia. Es decir, cuando usted suma los capítulos antes y los capítulos después, este es justamente el eje de la Biblia, el Salmo 118. Y vamos a leer desde el versículo 15 en adelante. Salmo 118, desde el versículo 15 en adelante. Dice así: voz de júbilo y de salvación hay en la tierra, en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas, la diestra de Jehová es sublime, la diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Me castigó grandemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Este es el Salmo Pascual por excelencia. Y es un Salmo Pascual por excelencia porque se relaciona directamente con la Pascua judía. Es un Salmo que celebra la Pascua judía y se relaciona también con la Pascua cristiana. Fue usado por los judíos para celebrar la Pascua, la salida de Egipto, la libertad que recibieron por la mano de Dios y por medio de Moisés. Y también fue usado por los cristianos para recordar en el primer tiempo la libertad que hay en Cristo Jesús. Y la sección que nosotros leímos comienza diciendo: voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos. Bueno, nosotros ya no vivimos en tiendas, ¿no? Vivimos en casas, en departamentos, tenemos edificios distintos a los de la época, hace 3.000 años que se escribió este Salmo. Pero hoy para todos los cristianos y para todos los que confiamos realmente en el Señor, somos discípulos del Señor, lo seguimos, es un día de alegría, es el día de mayor alegría dentro del calendario, porque recordamos que la muerte no pudo retenerlo y que Él ha resucitado de los muertos. Este día es un desafío para la fe. El hombre se racionaliza en forma tal que muchas veces cree que únicamente todo aquello que puede entrar dentro de su razón es lo que existe. Hay algo que va más allá de la razón. Hay algo que va más allá de lo que nosotros podemos percibir. Y justamente la resurrección del Señor Jesucristo es algo que va más allá de la razón y de lo que nosotros podemos entender. Pero por eso se transforma en un desafío para nuestra fe. Es el gran desafío de fe, de la fe cristiana. Fue tan maravillosa la celebración de la primera Pascua o el impacto de la primera Pascua en los cristianos que para los cristianos el primer día de la semana, día de la resurrección, se transformó en un día especial. Nosotros tenemos el domingo como día no laborable, festivo, como ustedes lo quieran llamar, por obra justamente de los cristianos, porque era un día laborable como cualquier otro día. Pero ellos comenzaron a celebrar cada domingo como una pequeña Pascua, como una pequeña recordación de lo que Jesucristo había hecho. Y se reunían para compartir el gozo del Señor. Era la fiesta de la alegría. Y así como el domingo pasado nos quedamos pensando en la cruz y en la parte que nosotros tenemos en la cruz, hoy, el que es Domingo de Resurrección, pensemos en la alegría que forma parte esencial de la vida de un cristiano. La primera vez que Dios habla después de 400 años, cuando se abre el Nuevo Testamento, el último de los profetas, Malaquías, había hablado 400 años antes de Cristo y Dios no se expresó más. Y el silencio Dios lo rompe en el templo de Jerusalén para hablar con Zacarías, el que era padre de Juan el Bautista. Y se acerca y las palabras de Dios a Zacarías fueron: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Tu mujer dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan, le está pronosticando lo de Juan el Bautista, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento. Quiere decir que ya el primer mensaje que recibe la humanidad de la llegada de Cristo trae metido adentro el gozo y la alegría. El mensaje tenía dos cosas, o señalaba dos cosas esenciales. En primer lugar, no temas. Lo que va a pasar, todo lo que se va a desatar desde Juan el Bautista, Jesucristo, la cruz, etcétera, todo eso, todo ese proceso, no es un proceso de temor, no es un proceso de miedo. Esto es importante porque muchos usan o han usado la fe cristiana como un proceso de miedo sobre la gente. No es un proceso de miedo, no es un proceso de miedo. Es un proceso, por el contrario, de esperanza, es un proceso de alegría. Y esto Jesús tuvo que confirmarlo muchas veces durante su vida. Él dijo: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. No venía Dios a castigar al mundo, sino venía para salvarlo. En otra oportunidad, cuando está llegando a Jericó y entra a la ciudad y se encuentra con Zaqueo, el Señor dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y cuando está ya viajando a Jerusalén, en el último viaje antes de la cruz, Jesús dijo: el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, sino a salvarlas. Quiere decir, no tengan miedo. Que Dios se acerque hasta nosotros no significa que tengamos que tener miedo. No temas. Por eso los grandes mensajes de la Navidad, del nacimiento de Jesús, están todos signados por el no temas y por el este es un momento de esperanza y este es un momento de alegría. Y justamente le dicen a Zacarías: tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán. El Señor viene para instalar en el corazón de los hombres la alegría que el mal, que la corrupción, que el pecado nos hace perder. Es interesante que cuando María visita a Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, María se acerca a una mujer que está en el sexto mes ya de su embarazo. Y Elizabeth le dice a María: tan pronto como llegó la voz de tu saludo, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Misterio de las madres que pueden interpretar por qué el movimiento en el vientre del hijo tiene un determinado sentimiento. Para Elizabeth, ese salto que pega a su hijo en el vientre es el salto de la alegría. Misterios del alma femenina que puede llegar a interpretar esto. Lo interpretó en ese momento. Cuando los discípulos están frente a la cruz, Jesús les dice: también ustedes van a tener ahora tristeza, pero los voy a volver a ver y se gozará el corazón de ustedes y nadie les quitará el gozo. Quiere decir que la Pascua, como fiesta de alegría, estaba siendo anticipada durante todo el ministerio de Jesús. Y él dice, la falta de la presencia de él trae tristeza y la presencia del Señor trae gozo y trae alegría. Y por eso las últimas palabras de Jesús a los suyos fueron, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto no quita que vivamos las circunstancias que nos rodean. No quita que veamos todo lo que está pasando en el mundo. La fe de ninguna manera nos debe sacar de la realidad ni alienar de la realidad. No vivimos en una burbuja de fe y felicidad, vivimos en un mundo real. Pero no dejemos que las circunstancias y que lo que sucede nos quiten la alegría de la presencia permanente del Dios con nosotros, del Emmanuel, la presencia del Señor en nuestra vida. La iglesia del principio, la iglesia primitiva, vivía constantemente este gozo. Perseveraban unánimes cada día en el templo y partían el pan por las casas, juntos por las casas, y comían con alegría y sencillez de corazón. Y aún en los momentos más difíciles, cuando Judas, por ejemplo, escribe su carta, donde la iglesia está siendo amenazada por doctrinas extrañas que se tratan de meter y perturbar lo que es el pensamiento cristiano, él lanza una carta breve, la carta de Judas es una carta muy breve, y en esa carta que tiene nada más que 25 versículos, un solo capítulo, él condena todas estas penetraciones que hay de errores que nos van a sacar del gozo y de la alegría de Cristo. Y termina diciendo, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Él subraya el tema de que la vida del cristiano termina en alegría. Nos presentaremos delante del Señor en alegría. ¿Qué es lo que genera esta alegría de la Pascua? El Salmo lo dice. El Salmo dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y esta es una imagen grandiosa, porque las edificaciones eran de piedra. Y los constructores, los arquitectos, los maestros canteros, elegían las piedras para edificar. Y elegían las mejores piedras y las más aptas. Y las que el maestro cantero decía no, entonces todos las sacaban, porque con esta no se puede edificar. Lo que el maestro cantero apartaba no iba a formar parte de la construcción, ni iba a formar parte del edificio. Los edificadores de la sociedad del tiempo de Jesús lo sacaron como una piedra que estorba, que no puede formar parte de este edificio que nosotros hemos armado. No forma parte del establishment, no forma parte de la cofradía, no forma parte de esto. Hay que sacarlo afuera. La piedra que desecharon los edificadores. Y dice, no puede formar parte, por lo tanto hay que ponerlo afuera y hay que matarlo, hay que sacarlo. Esta piedra no puede entrar en el edificio. Y Dios toma la piedra y la levanta, y como dice el Salmo, la hizo la principal piedra del ángulo, la piedra fundamental donde se asienta todo el edificio. La piedra fundamental. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. La cabeza del ángulo porque une los paños en las esquinas y sostiene el equilibrio de todo el edificio. Está allí. Jesús un día reúne a los discípulos y les cuenta una parábola. Y dice, un hombre plantó una viña, la condicionó, le puso un vallado alrededor, construyó un lagar y edificó una torre, todo lo que se necesitaba para que la viña funcionara, todo. La viña para sacar la uva, el lagar para pisar la uva, la torre para vigilar que nadie se acercara y robara, dice, estaba todo armado. Y llamó a unos labradores y la arrendó la arrendó. Y llegó el tiempo del fruto y entonces mandó a los siervos para que recibieran el resultado del arriendo de aquel lugar. Dice, y entonces los golpeaban y los mataban. Y entonces dice, mandó a otros siervos. Y fueron los otros siervos a la viña a pedir la parte del fruto, el resultado de lo que él había construido y armado. Dice, y volvieron a matarlos, y volvieron a perseguirlos. Y entonces dice, el dueño de la viña dijo, mandaré a mi hijo, porque seguramente van a tener respeto de mi hijo. Dice, y cuando llegó, dijeron, este es el heredero, matémoslo. Este es el heredero, matémoslo. Y Jesús le preguntó a los discípulos, ¿qué piensan ustedes que va a ser el Señor de la viña cuando venga? Y los discípulos le dijeron, bueno, dice, el Señor de la viña va a destruir a los labradores y los va a sacar. Y Jesús se detiene y sin decirles que eso no era lo que él buscaba, él le dice, ¿no recuerdan ustedes lo que se escribió? Que la piedra que desecharon los edificadores fue puesta como la piedra fundamental del ángulo. Está diciendo, ¿no se han dado cuenta que ese hijo al que ellos mataron, Dios lo va a poner en el lugar principal, en el fundamento, en la base? Esto es lo que celebramos hoy, que la piedra desechada por los edificadores es la piedra fundamental. Y por eso el Salmo dice, este es el día que hizo el Señor. Bueno, el Señor hace todos los días. Pero el Señor hace salir el sol todos los días cuando sale el sol. El Señor hace llover todos los días. Es decir, que el Señor caracteriza realmente cada día con su mano. Pero nosotros moldeamos la realidad. Nosotros moldeamos la realidad. Y sobre el día que hace el Señor, nosotros ponemos también lo nuestro. El 6 de agosto del año 45, por ejemplo, 6 de agosto, Dios hizo salir la luz, hizo llover sobre la tierra como siempre, germinaron las semillas como siempre, el vigor de la naturaleza fue el mismo, pero los hombres hicimos detonar la bomba atómica y le dimos la característica ese día. Dios hizo algo, que era el día, pero nosotros le dimos el perfil. Nosotros le dimos el perfil. Y podemos mirar toda nuestra historia. Podemos mirar el 2 de abril del 82, podemos mirar el 1 de septiembre del 2001, el 11 de septiembre del 2001, y es exactamente lo mismo. El hombre sigue poniéndole la característica cada día. Dios hace siempre lo mismo. Hace salir el sol sobre justos e injustos, hace llover. Dios está obrando y nosotros caracterizamos eso. Pero este es un día en el que Dios dijo, hoy pongo la mano. Este es el día que hizo el Señor. Y cuando el salmista dice el día que hizo el Señor, no está refiriéndose a los días ordinarios, sino a un día extraordinario en que Dios volvió a meter la mano en la historia y levantó a su hijo de entre los muertos. Este es el día que hizo el Señor. Este es el día que no hizo el hombre. Este es el día que hizo el Señor. Es el día que caracteriza la mano de Dios, no la mano del hombre. Acá pasa algo que el hombre no puede hacer, pero que Dios sí puede hacer. Mire usted la semana que acabamos de recorrer. En esta semana, Judas hizo el día de la traición. Los jerarcas judíos hicieron el día del odio. Poncio Pilato hizo el día de la injusticia. Herodes hizo el día de la humillación. Los soldados romanos hicieron el día de la burla. Pedro hizo el día de la cobardía. Tomás hizo el día de la incredulidad. Esto es el día que hicimos. Y Dios hizo el día de la resurrección. Hizo el día de la vida. Y este primer día de la semana es el día del Señor y estamos recordando que es el día que hizo el Señor. María y las mujeres que fueron al sepulcro habían vivido el día que habían hecho los hombres. Habían vivido el sufrimiento, habían vivido la traición, habían vivido la corrupción, habían vivido la injusticia y van a llorar lo irreparable. Y cuando llegan se encuentran con la tumba vacía y se encuentran con que este es el día que hizo el Señor. Este es el día que no pudo hacer Judas, que no pudo hacer Pilato, que no pudo hacer Pedro, que no pudo hacer nadie. Y es el día en que se hace la pregunta más grande de la historia. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. Ha resucitado. Las mujeres no pueden creer esto. Es algo inaudito. No lo esperaban. Porque esto es lo que hace Dios, no lo que hacen los hombres. Ellas esperaban cualquier cosa que hicieran los hombres, pero no esperaban que la mano de Dios estuviera allí. María Magdalena, que se queda frente al sepulcro vacío y siente algo que se mueve detrás, piensa que es el que cuida el huerto ese. Y le dice: Señor, si te llevaste el cuerpo, decime dónde lo pusiste y yo voy. Ella cree que ese es el día que hicieron los hombres. Y cuando Jesús se presenta le dice: no, este no es el día que hicieron los hombres. Este es el día que hizo Dios. Y el día que hizo Dios es siempre día de vida. Y podemos decir hoy, de parte del Señor es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Nos maravillamos porque no lo entendemos. Dios hizo salir la luz, la lluvia, la vida, pero intervino en la historia y resucitó a Jesucristo. Y este día que hizo el Señor es el día en que nos gozamos en Él. Nosotros podemos decir, como decía al principio del Salmo que leímos, que hay júbilo y alegría en la tienda de los justos. Ninguno de nosotros es justo, todos nosotros somos pecadores. Pero por la sangre del Señor Jesucristo y por la obra de Cristo hemos sido justificados por medio de la fe. En la tienda de los justos hay clamor, hay alegría y elevan un cántico. ¿Por qué? Porque Cristo ha resucitado de los muertos. Y esto es lo que venimos a celebrar esta mañana, que Cristo ha resucitado de los muertos. Y porque yo vivo, vosotros también viviréis. Mis hermanos, este es un día de alegría, este es un día de gozo. ¿Por qué? Porque este es el día que hizo el Señor. El diario nos habla todos los días de los días que hacen los hombres. El Evangelio nos habla todos los días del día que hizo Dios. Cuando yo leo el diario me amargo, cuando leo el Evangelio me alegro. Es la alegría de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón.
Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el Pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico, losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.